Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Revela el hombre al propio hombre, nos viene a decir cómo somos y cuál es el plan del Padre Celestial para el hombre. Por eso necesitamos contemplar serenamente su vida, muchas veces meditar sus palabras. A veces nos hubiera gustado que nos hubieran dicho mucho más cosas los evangelistas. Pero con lo que tenemos en el Evangelio, nosotros tenemos que extraer enseñanzas múltiples, buscar distintos ángulos, facetas. Porque las cosas que sucedieron en la vida terrena de Cristo tienen siempre vigencia, nos afectan a cada uno en lo personal. Son realidades que suceden hoy. Por eso vamos a meditar el Evangelio de este día, el viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, capítulo 3 de San Marcos. Subió luego a la montaña, llamó a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Designó a 12, Simón, al que llamó Pedro, a Santiago y a Juan, hijos del Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el que lo traicionó. Pues este es el Evangelio de hoy, y nosotros decimos, bueno, ¿y qué cosa podría sacar de este pasaje de la llamada de los apóstoles? Pues muchas cosas, quizá, no sé, ¿por qué designa a 12? Pues porque es la continuación de Israel, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Ahora está preparando el nuevo pueblo de Dios, fundamentado sobre 12 columnas. O podré pensar por qué cambia el nombre, por qué le dice a Simón Pedro, por qué le dice a Santiago y a Juan Boanerges. Pues porque el Señor ve como la esencia, como la vocación, el sentido de las vidas de cada uno de ellos, y les da como ese nombre más profundo. O podríamos decir, ¿por qué subió a una montaña? Como nos dice aquí, subió luego a una montaña. ¿Qué sentido tiene que suba a una montaña? ¿Por qué Jesús hace muchas cosas en la montaña? Por ejemplo, en la transfiguración. Por ejemplo, el discurso de las bienaventuranzas, el monte de las bienaventuranzas. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que suba a una montaña, que suba al monte Sinaí. Y aquí está, podríamos llamarla como la montaña de la vocación, la montaña de la llamada. Pues como que se sale del plano horizontal y se va a otro nivel, porque va a ser algo muy importante. Y así podríamos tratar de seguir extrayendo enseñanzas de este pasaje. Yo quisiera que nos quedáramos con una frase muy sencilla. Se llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Y aquí otra vez descubrimos esta maravilla perfectamente aplicable a nuestra propia vocación. Se llamó. La vocación no es pues una decisión que yo tome, es algo que yo descubro. La elección es suya desde toda la eternidad, que se verifica en el tiempo. Él es el que llama. Yo correspondo a una llamada previa. No es una ocurrencia de mi parte, sino una respuesta a una ocurrencia de Dios. ¿Y por qué a Dios se le ocurre llamarme? Pues dice, porque quiso, llamó a los que quiso. Es que, ¿qué características tenían estos 12? Pues no tenían ninguna característica especial. Es gracia de Dios. A los que Él quiere, llama. No te voy a mencionar una persona, pues que había muchas personas preparadas en su centro, como que hacían normas, que tenían mucho tiempo formándose, pero que no estaban inquietas, no tenían ninguna inquietud. Pues vamos a decirle a Dios que sí, las inquiete, que las llame. Porque el que llama es Él, a los que quiere. ¿Por qué a veces quiere y por qué a veces no quiere? Pues eso designio. Llamó a los que quiso, pero llama a los que quiere para que estuvieran con Él. Y esto podríamos decir que pues deberíamos grabarlo profundamente, porque es también lo nuestro. ¿Para qué estamos aquí en esta vocación? Pues para estar con Él, para que estuvieran con Él. Y no estamos para otra cosa. Nuestra vocación se resuelve estando con Él, y fracasa si no estamos con Él. Y se vive mejor mientras más estamos con Él, mientras más permanecemos con Él, para que estuvieran con Él. Vamos a pensar un poquito si ya hemos aprendido a estar con Él, si sabemos estar con Él. En este momento estamos haciendo oración, y hacer oraciones. ¿Para qué viniste ahorita? ¿Para qué te metiste a este oratorio? Pues para estar con Él más intensamente. Siempre estoy con Él, en la comida, en el estudio, en la calle, siempre estoy con Él. Pero vengo a hacer oración para que como que se me intensifique mi estar con Él. Y por eso la oración, pues más que llevar temas o más que revisar pendientes, es decir, ¿estuviste con Él o no estuviste con Él? Ah, tan sencillo. ¿Estuviste tú con Él? Encuentro de dos personas, Él y tú. Por eso pues la oración es sencillamente el manejar, digamos, estos dos pronombres personales, yo, tú. Siempre que digo un tú es porque hay un yo, y entonces establecemos eso que es la esencia de el ser espiritual, que el ser espiritual es aquel que está hecho para la relación. Las cosas no se relacionan. Una piedra está en un lugar y otra piedra está en otro lugar, y cada piedra es absolutamente independiente de la otra. No se comunican las piedras. Las personas espirituales, precisamente porque sus espíritus son comunicables, están hechas para la relación, es decir, para el amor, para estar una en otra. Y una persona, una criatura espiritual, fracasa cuando no comunica, es decir, cuando se queda en su yo. Y la manera más maravillosa de comunicar pues es con aquel que siempre está con nosotros. Las demás personas, pues en primer lugar, no siempre están con nosotros, y después tampoco están dentro de nosotros. por muy cercanas que sean, como puede ser un esposo y una esposa, no puede estar dentro. Pero nosotros estamos dentro de Dios y Dios está dentro de nosotros. Esa es la maravilla de la gracia, de la vida que se nos comunica. Dios en mí, yo en Dios. O tú en mí, yo en ti. Mi vida es, pues, simplemente hacer que esa relación sea cada vez más intensa, para que cuando me muera, pues sea muy alto el nivel que yo haya adquirido de relación, es decir, de amor, de unión de amor, que haya aprendido a quitar mi riesgo de quedarme en mi yo, porque si estoy siempre en mi yo, me estoy en el infierno. El infierno, dice el catecismo, es la autoexclusión de Dios. O es la soledad absoluta, es el egoísmo reconcentrado. Y es, por tanto, la gran tristeza. Como decía Santa Teresa, el demonio es ese pobre desgraciado que no sabe amar, no sabe estar con otro, no sabe querer. Y por lo tanto la oración, a veces decimos, pues es que es muy difícil hacer oración. Pues sí, sí es difícil, porque necesitamos estar en otro. No es difícil porque diga, pues no sé, tengo que venir a como si viniera a estudiar teología. No, es que vengo a acostumbrarme a la presencia de otro. ¿Y cuál es la mejor manera para que yo haga bien mi oración? Pues que esté siempre con el otro. A veces podemos decir, oye, es que no sé hacer bien oración. Cuando llego no sé ni qué hacer. Pero es que, ¿en qué onda vienes? O sea, ¿en qué traes la cabeza? Pues es que vengo de estar platicando con Jesús todo el día. Pues simplemente sigue. Ahora, reconcentradamente platica con Él, pero nada más. Y pues es que vengo de estar en 20.000 cosas, en la luna. Pues entonces no me va a ser fácil hacer oración. Pues tú con Él y Él contigo. Como decía a esa santa que se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús: yo estoy siempre con el corazón de mi Dios y en el corazón de mi Dios. En el corazón de Dios y Dios en mi corazón. Yo en su corazón y él en mi corazón. Para que estuvieran con Él, dice sencillamente el Evangelio. ¿Para qué los llama? Para que estuvieran con Él. Estar con Él. Por eso dice, es que ¿qué tema llevaste a la oración? No llevé ningún tema. No, nada más estuve con Él. ¿Qué le dices? Pues nada, no le digo nada. ¿No le dices nada? No. ¿Y Él qué te dice? Pues tampoco nada. Como le decía aquel feligrés del cura de Ars. ¿No? Yo lo miro y Él me mira, nada más. Ya estamos. Estamos los dos estableciendo contacto. Por eso la oración es una cosa, en el fondo, sencillísima. Como la hacía José, como la hacía María, pues no tenían por qué decir muchas cosas, simplemente estaban conscientes de que estaba ahí el Hijo de Dios. A veces hablaban, pero no necesariamente. Estaban juntos. Pues ¿Qué cosas me pueden servir para hacer mejor mi oración, para estar más en este contacto, para aprender a estar más con Él? Pues en primer lugar me sirve el vivir en recogimiento, evitando el peligro de vivir disperso, como decíamos ayer, el peligro de la diversión. Es que vengo a un parque de diversiones para divertirme, porque necesito que me diviertan. Entonces voy a ir a Six Flags a divertirme, o a Disneylandia, a que me diviertan, porque yo no sé estar conmigo en silencio. Yo necesito 20.000 imágenes y 20.000 aparatos porque no sé estar en silencio. Necesito vivir en la paz del recogimiento. Dice aquí el Papa Benedicto XVI, que sabemos que ha estado dando unas catequesis de oración desde el Antiguo Testamento, y el 28 de diciembre dio una catequesis de oración en Nazaret, o sea, en la escuela de oración de la casa de Nazaret. Pues una manera de oración muy sencilla, muy propia nuestra, que no hacemos cosas complicadas, sencillamente en familia. Dice, la casa de Nazaret en efecto es una escuela de oración, donde se aprende a escuchar, a meditar, a penetrar el significado profundo de la manifestación del Hijo de Dios, siguiendo el ejemplo de María y de José. Pues nada más, estar ahí en la casa de Nazaret. A esa familia pertenecemos, decía don Álvaro. San José, nuestro Padre y Señor, patrono de la obra. Bueno, nuestro fundador tuvo, seguramente por gracia de Dios, un crecimiento intensísimo de la devoción a San José en los últimos años de su vida, como para decir, métanse más en este modo tan, tan sencillo de orar, de estar. Sigue diciendo el Papa, de acuerdo al memorable discurso del siervo de Dios Pablo VI durante su visita a Nazaret, en la escuela de la Sagrada Familia, tenemos que aprender en primer lugar el silencio, el silencio, el recogimiento, el que nos gusta el silencio. Dice Pablo VI, oh, si renaciese en nosotros la valorización del silencio, de esta estupenda e indispensable condición del espíritu, en nosotros, aturdidos por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas voces de nuestra ruidosa e hipersensibilizada vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, la aptitud a prestar oídos a las secretas inspiraciones de Dios y a las palabras de los verdaderos maestros. Es un discurso del 5 de enero de 1964, o sea, hace ya casi 50 años. Y ya entonces el Papa Pablo VI decía, en esta hipersensibilizada vida moderna, tantos estrépitos, tantos ruidos, ¿qué diría ahora? Que, pues eso, que la gente suele andar incluso por la calle con los audífonos colgados de las orejas, como decir, bueno, ya tengo ruido en todo momento, ya tengo imágenes para la orden del día, ya tengo todo lo que quiera en un solo clic, ya puedo bajar lo que sea de películas, de televisión, de radio, de lo que quiera. Tantos estrépitos, aturdidos por tantos ruidos. Dice, bueno, silencio de Nazaret, enséñanos el valor del recogimiento, de la interioridad. Pues a veces hasta podríamos decir, bueno, de saber callarme, de estar mucho tiempo en silencio, de hablar menos para poder oír más. Pues en silencio, aprender a estar. Dice San José María, recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Recógete, no estés con los sentidos dispersos. Busca a Dios en ti. Es dentro de ti donde vive Dios. Vive dentro de ti. Es en el interior del hombre donde habita la verdad. Vamos a tener conciencia de que esta es la primera condición, de que comprendamos que tu yo, mi yo, el yo de cada uno de nosotros, está habitado. Hay alguien. Están las personas divinas viviendo en nuestro interior, y con la Trinidad, pues está María y los santos y los ángeles. Entonces podemos decir, voy a ser muchas veces como el caracol que se mete dentro de su concha, porque cuando me meto dentro de mí, me encuentro a Dios. Recógete, recógete, busca a Dios en ti. Tu felicidad no está fuera de ti, está dentro de ti. Está de tu piel, pues al interior. No la busques fuera. Como decía San Agustín, yo te busqué fuera mucho tiempo y tú estabas dentro. Oh, hermosura tan antigua y tan nueva. Te buscaba donde no estabas. Así nosotros, no está fuera, No vamos a buscarlo en las cosas. Pues recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Mi yo está habitado. Pues sí, nos llamó Jesús para que estuviéramos con Él, para estar con Él. No nos dice cómo vamos a vivir, sino para qué. ¿Para qué vives? Pues vives para estar con Él. Y nos decía por eso, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, permanezcan, no se vayan. No estén en otra cosa, permanezcan, quédense. Como si nos dijera, pues lo que debes buscar en la oración no son tanto pensamientos sobre mí, sino a mí. No es solo que haya diálogo, sino que te unas. Pues recogimiento interior, y el segundo requisito es corazón libre, libertad del corazón. Que no tenga malos huéspedes en tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si yo he dejado que mi corazón se apegue a cosas, va a ser muy difícil que haga oración, porque se me va a estar yendo a esas cosas. El otro día me decía un muchacho que él tenía su, no sé qué, un aparato, no sé qué era, así una BlackBerry o de esos teléfonos, donde dice, yo estoy conectado a todas las, porque estaba sonando cada rato, a todas las noticias de deporte, y entonces me están llegando mensajes. Pues ya ganaron las Chivas 2-1, y al rato pues ya perdió el fútbol americano, no sé quién, y entonces pues le estaban llegando. Yo pensaba, oye, qué tonto eres verdaderamente, o sea, ¿de qué te estás alimentando? En vez de estar diciendo, bueno, deja que te lleguen los mensajes del Espíritu Santo, deja que tu corazón esté ocupado por lo que debes. ¿Para qué te llenas de simplezas, de tonterías? No es que sean cosas malas, pero tendremos que decir, bueno, no vayas a tener mucha basura. No vayas a dar a tu alma un alimento que no lo esté sirviendo precisamente para estar con Cristo. No te atosigues de cosas. Qué pena, qué triste. Quizá hay gente ahora que está totalmente centrada en la política, por ejemplo. En la política y en los candidatos y en lo que va a pasar, y sabe todo. Y bueno, pues te lleva a Dios. ¿Te está eso haciendo que te puedas comunicar más con Cristo o te está llenando? Porque puedes estar efectivamente con ese huésped sin hacerle caso, estar muy lejos de él, incluso rezando. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos otros intereses. Pues tenemos que ir haciendo sucesivas purificaciones de nuestro corazón. El corazón libre, hijos míos, decía nuestro Padre, el corazón libre. Si no, no seremos contemplativos. No tiene atadura. Es un corazón abierto, dispuesto para el amor. Y por eso Jesús dice, voy a llamar a 12 para que estén conmigo, estén conmigo. Estén con ese estar profundo, estar con el sentido profundo del corazón que sabe estar, que no tiene obstáculos. Y por eso nos dice, te voy a dar una prueba de que estoy y de que quiero que tú también estés. Te voy a dar una señal física, y esa señal es mi presencia permanente en el sagrario. Fíjate cómo estoy. Siempre estoy, y estoy para ti. En el momento en que tú quieras venir, de día o de noche, yo estoy. Estoy esperándote. Te dejo este signo. Así como te dejo en la Eucaristía el signo del comer, que es el signo de la unión, también te dejo el signo del estar. Estoy siempre aguardándote, esperándote de manera incondicional, aunque tú no estés. Yo sí estoy. Y lo mismo podrá decirnos de su presencia de inhabitación en nuestra alma. Aunque tú no estés muchas veces conmigo, yo sí estoy siempre contigo. Acostúmbrate a buscarme ahí. No estoy en un lugar inaccesible, como si dijera, bueno, si te dijera, tienes que buscarme solamente si te vas como los dioses griegos que estaban en el Olimpo, un cerro, un monte de muy difícil acceso. Tienes que pasar 20.000 peligros, como pasa a veces con las películas de Indiana Jones, que dice, bueno, tienes que pasar por este peligro y este otro para llegar al tesoro. Tienes que, no sé, remontar a las víboras y a los salvajes que te van a querer matar. Y no, simplemente métete dentro de ti. Ahí estoy, búscame siempre. Pues ¿para qué nos llama? ¿Para qué? Para estar con Él. Para estar con Él. Con Él, con Él, con su yo. Con el corazón abierto de Cristo. Dios también, ábreme tu corazón. Con su yo profundo. Tu corazón abierto y mi corazón abierto. Entonces mi oración va a ser algo muy sencillo. No tengas fatigas en tu oración. No te quiebres la cabeza, no te agotes cuando hagas oración. Estás en familia, sé simple. Las cosas más sencillas son pues las más valiosas, porque manifiestan realmente lo que tenemos en el corazón. Y por lo tanto, pues es sencillamente estar uno con otro a ese nivel de la verdad de cada uno, de lo que cada uno tiene en lo más profundo de su corazón. Pues casa de Nazaret, enséñanos ese modo de orar. Así estamos ahí en la familia de Nazaret. Ya podemos acudir hoy especialmente a San José, maestro de vida interior. No he sabido muchas veces hacer oración. Enséñame tú que hacías oración todo el día hacías oración. Estabas trabajando con Jesús en la carpintería y le decías, ve, vamos a guardar ya las cosas. Y guardaban las cosas y se iban a cenar. Y cenaban, pues seguían ahí. Hablaban, pues si hablaban, hablaban. Y si no hablaban, simplemente estaban uno con otro. Y con María. Y no tenía otro interés. No decía, pues que no ha llegado en 3 días porque se fue con sus amigos a pasear, ¿no? Estaba siempre. Es el varón fiel, el varón justo, aquel que pues nos puede enseñar tanto. Es decir, vive tú también en esta manera tan familiar, tan sencilla de hacer oración, porque toda tu vida se ha convertido en oración, precisamente porque a ti también, después de subir a la montaña, el Señor te llamó porque quiso, sin ningún mérito, con este objetivo tan sencillo. Nos llamó para que estuviéramos con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.